llegar nuestra redención y el Señor están cerca. El Rey pronto vendrá, su iglesia llevará por la eternidad al cielo.
Tiempo es de predicar a Cristo el Salvador. Porque Cristo viene, aleluya, Maranatha.
El Señor en las nubes por nosotros vendrá. Por eso hay que
escuchando Radio Redención.
¡Y poder, poder, poder!
Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Primera de Corintios 4:20.
Aleluya, gloria a Dios, gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Estás escuchando a Radio Redención y Poder. Y somos un programa de radio que predicamos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En esta noche continuamos nuestro estudio en el libro de Primera de Juan, capítulo 5. Si no ha estado escuchando, no ha estado siguiendo esta serie en el libro de Primera de Juan, te invitamos a que visites nuestra página de web, redencionypoder.com. Donde ahí tienes acceso a todos nuestros archivos para poder escuchar a tu conveniencia. Los puedes bajar, puedes ponerlo en CD, regalarlo a un amigo, escucharlo en tu auto, para que Puedes escucharlo a tu conveniencia, a cualquier momento. También te invitamos a que visites nuestra página de Facebook, donde cada semana posteamos ahí el episodio de la semana anterior. También te puedes comunicar al número de teléfono 305-320-7727. Nuevos 305-320-7727. Hermano Luis, por favor, ¿no puede empezar en oración en esta noche?
Amén. Señor y Padre Jesucristo, en esta noche vamos delante de ti, Señor Pablo, para que los edifique y los enseñe cómo tenemos que ser y cómo tenemos que cuidarnos contra las obras de Satanás. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.
Amén. De nuevo estás escuchando a Radio Redención y Poder.
Terrenal
Aleluya, gloria a Dios. En esta noche continuamos nuestro estudio en el libro de Primera de Juan, capítulo 5, y casi estamos llegando al final. Ha sido una tremenda experiencia poder ir versículo por versículo por este libro lleno de tanto ánimo para el cristiano. Y para recapacitar lo que habíamos visto la semana pasada, en la semana pasada empezamos en el versículo 16, que empezamos hablando sobre qué debemos hacer si vemos que un hermano cae en el pecado. Como cristianos, nosotros debemos de tomar bien serio el pecado. El pecado no es algo que podemos tomar de una manera insignificante. El pecado tiene la habilidad de poder destruir la vida de una persona. Y hay una manera de cómo nosotros debemos responder a un hermano que ha caído en el pecado. Y vemos que no es el chisme. Nosotros vivimos en una sociedad que le encanta el chisme. Los medios de televisión, medios de películas, medios de revistas, todo este aspecto de nuestra sociedad se mueve en el chisme. El mundo le encanta ver a las personas cuando están en su peor momento, pero eso no debe ser la actitud del cristiano. La palabra nos exhorta que nosotros debemos orar por un hermano que ha caído en el pecado para que el Señor le dé vida, le traiga restauración, para que se arrepienta y que ese hermano siga en los caminos del Señor. Nosotros debemos de no hacer público, no debemos de hacer público la caída de un hermano y de traerlo a vergüenza o causar que las fallas de las personas sean expuestos. Eso no son tácticas de Dios. No debemos avergonzar a las personas. No solamente a las personas, pero hasta en nuestro propio matrimonio. Debemos de tratarlo mejor para ayudar a nuestro esposo o a esposa. Y no ponerlos a vergüenza por sus diferentes fallas. También habíamos visto la semana pasada sobre un versículo controversial que el apóstol Juan nos enseña que hay un pecado que lleva a la muerte. Y otro tipo de pecado que no lleva a la muerte. Habíamos hablado de qué es lo que eso significa. Habíamos presentado diferentes interpretaciones de ese versículo. Y hermano Luis había dado la porción de que representa esto, la blasfemia al Espíritu Santo. Que es atribuir las cosas de Dios al diablo y rechazar a Jesús. Rechazar el mensaje que Dios había dado a la humanidad. Vemos que un aspecto de lo que es blasfemar es atribuir algo falso a una persona. Y vemos que Juan nos dice que la persona que rechaza el testimonio de Dios lo hace ver mentiroso. Una persona que no acepta a Jesús está diciendo que Dios es un mentiroso, está blasfemando a Dios, está atribuyendo algo a Dios que es falso. Y vemos que llega a un punto que una persona sigue rechazando que Dios le entrega a esa decepción, a esa mentira. Y ese es el peor lugar que puede estar una persona. Habíamos visto en versículo 18 que un cristiano creciendo en la fe debe de estar teniendo victoria sobre el pecado. ¿Es cierto que nosotros vamos a seguir luchando contra el pecado hasta que Cristo venga? Pero debe de haber una evidencia en nuestras vidas que podemos apuntar y podemos ver que ha visto un cambio. Que podemos ver atrás y podemos ver una progresión que hemos estado siendo cambiados. La Biblia dice que nosotros somos llevados de gloria a gloria, de gloria en gloria. Somos transformados. Igual cuando un bebé nace, no puede caminar, no se puede alimentar. Pero llega un punto donde ese bebé empieza a caminar. Empieza a levantarse a coger fuerzas en sus piernas. Vemos que un bebé que no crece, hay algo abnormal de ese bebé. Hay algo abnormal de ese niño. Igualmente aplica a la vida cristiana. Una persona que no tiene crecimiento, hay algo abnormal de ese cristiano. No es decir que todos tenemos la misma capacidad y que todos crecemos al mismo paso, pero sin embargo debe haber una progresión. También leemos en el versículo 18 que es Cristo que nos guarda del maligno, que no deja que el maligno nos toque. Y eso no significa que nosotros no vamos a pasar por tentación, por tribulaciones, por persecución, pero significa que nuestras vidas, si hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, nuestras vidas están en Jesús, y aunque destruya nuestro cuerpo físico, no pueden destruir nuestra alma, porque nuestra vida está en Jesús. Y los que han puesto su fe en Jesús, aunque el diablo los mate físicamente, ellos resucitarán en Jesucristo. Por eso, hermano, el cristiano no debe temer la muerte. A veces el enemigo los trata de intimidar por el temor. Pero el cristiano que realmente tiene su fe en Jesús no debe de tener ese temor. Y por eso tenemos que analizar y ver si realmente nosotros tenemos esta fe, si realmente creemos en Jesús, si realmente nuestra fe está fundada en que Jesús resucitó a los muertos. Porque si eso es una realidad en nuestras vidas, vamos a ver que eso va a reflejar en la manera que nosotros caminamos y que vivimos. Y esta noche empezamos en el versículo 19. De primera de Juan capítulo 5 dice la palabra de Dios: sabemos que somos de Dios y el mundo entero yace en maldad. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Está bajo del maligno. Vemos algo importante de este libro de primera de Juan. El apóstol Juan, acuerdo a la historia, era el último apóstol vivo de los 12 originales. Y vemos que durante este tiempo, era un tiempo bien peligroso para la iglesia, porque había muchas personas infiltrando con varias doctrinas raras, con varias herejías a la iglesia de Jesús. Y vemos que en este libro uno de los motivos y algo que el apóstol Juan da mucho énfasis es en nuestra identidad en Jesús, nuestra identidad en Dios. Vemos que en este libro da un ánimo al cristiano que nos empoderemos en nuestro conocimiento de quién nosotros somos en Dios, que nuestra identidad no está en algo terrenal, no está en algo que está hoy y mañana desaparece, pero está fundado en la eternidad, en la persona del Dios Todopoderoso. Y que hay una línea que divide el pueblo de Dios y el mundo. Hay una división entre el pueblo de Dios y el mundo. Y vemos, hermanos, mientras más y más se acerque la venida de nuestro Señor Jesucristo, más y más esa división va a ser más visible. Vemos que como el pueblo de Dios, nosotros somos llamados a la santidad. Nosotros a veces cuando pensamos de santidad, pensamos de santidad en el sentido de vivir vidas morales. Definimos la santidad con las cosas que no debemos de hacer. Cuando pensamos en santidad, pensamos en separarnos del baile, de la bebida, separarnos de cierta música mundana, de la manera que nos vestimos, de la manera que hablamos. Y es verdad que eso es parte de lo que es la santidad, pero no es completamente ni el punto más importante. Porque la santidad no solamente está definida por las cosas por las cuales, de las cuales nos separamos, pero también es definido a qué somos separado. La santidad no es definida por las cosas que estamos en contra, pero también es definido por lo cual estamos llamados. Cuando nosotros vemos en el Viejo Testamento, específicamente el tribu de Leví, los levitas eran especial en cierta manera que Dios había llamado esa tribu del pueblo de Israel específicamente para hacer el servicio a Dios. Eran el tribu de Leví, que eran los sacerdotes, que eran los que servían en el tabernáculo, en el templo. Y lo que le hacía especial, aunque había ciertas cosas que el levita y que el sacerdote no podía ser comparado a el israelita regular que no servía en el templo, aunque sí había ciertas cosas, ciertas restricciones que tenía el levita, lo que identificaba, lo que hacía especial ese levita, es que podía venir al templo. Y si era sacerdote, podía ofrecer el sacrificio, podía ofrecer el incienso, y el sumo sacerdote podía entrar en el lugar santísimo. Y eso era lo que le hacía especial. Por eso era es que las separaciones que tenían, las restricciones que tenían, es porque la posición que ellos llevaban en su comunidad en comparar a otros levitas regulares. Y eso igual aplica a nosotros. La razón por qué no hacemos ciertas cosas no solamente son porque esas cosas son malas, sino porque somos separados para Dios. Y es bien importante, hermanos, la razón y el motivo. Porque cuando perdemos el motivo verdadero por lo cual estamos llamados, fácilmente empezamos a seguir otras cosas. Empezamos a ser identificados por otras cosas que no tienen que ver nada con Dios. Nosotros no somos llamados a vivir a un estándar de moralidad, pero somos llamados a conocerle. Y en conocerle, conocer a Dios, eso va a afectar cómo nosotros actuamos moralmente. Vemos que hay una causa y efecto. El conocer a Dios tiene un efecto en nuestras vidas que cambia nuestro comportamiento. Nuestra motivación en la vida cristiana debe de ser conocer a Dios y traer a otros para que también le conozcan. Y cuando cualquier otra cosa toma ese lugar de conocer a Dios y traer a otros para conocerle, ahí es cuando nosotros descendemos al mundo. Y cuando nosotros hablamos del mundo, no estamos hablando de la tierra. La tierra y el mundo son dos cosas distintas. Y sé que hemos explicado esto en otro programa, pero para los que no pudieron escucharlo, el mundo en las Escrituras, cuando la palabra de Dios habla del mundo en la manera negativa, habla de un sistema. De un sistema cual el líder es el diablo, cual es basado en rebeldía contra Dios. El mundo es el sistema que existe, que está en completa rebelión contra Dios. Y cuando la iglesia y nosotros individuales como cristianos perdemos que la motivación debe ser de conocer a Dios y atraer a otros a conocerle, cuando perdemos esa motivación, empezamos a descender a las filosofías del mundo. Cuando vemos a los fariseos en las Escrituras, vemos que estos hombres no tenemos razón por qué creer que ellos no eran sinceros en su deseo de cumplir la ley de Dios. Pero vemos que cuando perdieron su mirada y perdieron a ver que su motivación era y debe de ser para conocer a Dios, y ellos se volvieron enemigos de Dios. Y aunque tenían un deseo sincero para cumplir la ley, porque su motivación estaba en el lugar incorrecto, se convirtieron, se fueron de ser el pueblo de Dios a enemigos de Dios, porque quisieron mejor aferrarse a su posición social y política en vez de recibir la verdad de Dios, cuál era Jesús. Cuando ellos vieron que Jesús había puesto en peligro la posición social que ellos tenían en el pueblo de Israel, hicieron todo lo posible para destruirlo, para acusarlo, porque sus motivaciones no eran conocer a Dios, eran tener fama terrenal, eran tener alabanza de los hombres, todo menos agradar a Dios. Y cuando Cristo está fuera de la puerta, nosotros como cristianos nos hacemos tibio. Cuando leemos lo que Jesús le dice a la iglesia de la Odisea, en el libro de Apocalipsis capítulo 3, la iglesia que está tibia, vemos que Cristo está fuera de la puerta. ¿Por qué Cristo está fuera de la puerta tocando la iglesia cuando Jesús debe ser la cabeza? Y cuando Cristo está fuera, es cuando nos convertimos tibio. Y si ves algo específico del agua tibia, ese lugar, la agua tibia, tiene las perfectas condiciones para multiplicarse todo tipo de enfermedad, virus, parásito. Vemos que el parásito no puede vivir en el agua que hierve. Y aunque es posible vivir en ciertas aguas que están frías, pero el lugar más mejor establecido para mantener microbios es el agua tibia. Había un artículo que salió hace dos años. Había una alerta de las playas que tenían agua tibia, que había cierta bacteria que se podían entrar en, si tenías una herida abierta, podía entrar e infectarse. Y eso es lo que pasa, hermanos, cuando nosotros, en nuestra vida espiritual, cuando Cristo está en la puerta, fuera, cuando Él está fuera tocando, y no lo dejamos entrar, y estamos tibios, es donde nos empezamos a enfermar espiritualmente. Cuando nuestra motivación como una iglesia es para que seamos culturalmente aceptable, nos convertimos igualmente al mundo. La iglesia de Cristo nunca va a ser culturalmente aceptable. Cuando nuestra motivación como iglesia es dar la mejor experiencia de alabanza, nos hacemos como el mundo. Nuestra motivación debe ser de conocer a Dios y de traer a otros a conocerle. Mira lo que dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice, no os conforméis a este siglo, que es la misma palabra traducida a mundo en otros versículos. No os conforméis a este mundo. Y esa palabra conforméis en el griego nos da una imagen de poner un metal en un molde. No dejes que el mundo te moldee. No podemos dejar que el mundo nos moldee. Y vemos que la manera que el mundo trata de hacer eso es por medio de nuestro entendimiento, por medio de nuestra mente. Por eso es tan importante que nosotros estemos en la palabra de Dios, que busquemos consejo de personas que conocen la palabra de Dios, para que no caigamos en las mismas prácticas del mundo. El mundo trata de atacarnos como cristianos en nuestra mente. Vemos que en este tiempo moderno hay mucho liberalismo que ha infiltrado a los cristianos, especialmente aquí en los Estados Unidos. Mucho liberalismo que ha afectado profundamente el cristianismo en los Estados Unidos. Pero como cristianos debemos de pensar diferente. No debemos de buscar a tratar de vivir en la manera que vive el mundo. Y el mundo constantemente nos ataca por todos diferentes medios, por los periódicos, por las películas, por todo tipo de medios, constantemente estamos siendo bombardeados. Por eso debemos estar llenos de la palabra de Dios. Debemos guardar su palabra en nuestros corazones para no pecar contra Dios. Mira lo que dice Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. No debemos dejar que nadie nos engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Hay muchas filosofías, hermanos, del mundo que Satanás quiere usar para que nosotros nos separemos de los principios de Dios y de seguir a Jesús. Cuando tengas un problema matrimonial, no vayas y busques a una persona que no tiene a Cristo, a una persona que no conoce la palabra de Dios. Y aún hasta no vayas a un cristiano inmaduro. Busca a una persona que sabes que teme a Dios, a un líder, pastor, que conoce la palabra, que te pueda aconsejar. No vayas al mundo. Hay muchas filosofías que han entrado en los cristianos que no van de acuerdo a la palabra de Dios. Y una de las que te puedo decir que ha afectado mucho a mi generación, especialmente aquí en los Estados Unidos, es en la manera que nosotros vemos a la deuda. Hay muchas personas jóvenes que se han metido a deuda por la escuela, tarjetas de crédito. Vivimos en una sociedad donde no le importa la deuda. Y vemos que eso no va en acuerdo a la palabra de Dios. La palabra dice que la persona que está en deuda es esclavo al prestador. Y nos estamos metiendo en esclavitud por escuchar las filosofías de este mundo. Nosotros debemos de ser diferentes. Debemos de buscar el consejo que la palabra de Dios nos dice. A recibir la sabiduría que Dios nos da. Y no solamente ser oidores, pero también hacedores de la palabra de Dios. No estoy diciendo que una persona que ha prestado está pecando contra Dios. Pero vemos que no es una práctica que es ejemplada en la palabra de Dios. Nosotros como cristianos debemos de buscar que el Espíritu Santo, usando la palabra de Dios, transforme nuestra manera de pensar para que seamos diferentes. Porque la palabra nos llama a que nosotros debemos de ser luz y sal. Y si estamos practicando las mismas cosas que hace el mundo, ¿cómo nos vamos a ver diferentes? ¿Cómo vamos a dar testimonio que no somos igual? Nosotros tenemos una identidad, hermanos. No de una que viene de una institución. No es una identidad que viene de un partido político. No es una identidad que viene por el país en que nacimos, si no está en el Rey de Reyes, Señor de Señores, Jesucristo.
Amén. Para poder ver la Escritura en el versículo 19, tenemos que también leer 1 Juan 5:18. Y dice la palabra de Dios, sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que aquel que nació de Dios lo guarda y el maligno no lo toca. Primero de todo, vemos aquí que habla sobre una persona de Dios que no peca. Y entonces, en la primera de Juan 5:19 dice, sabemos que somos de Dios y que todo el mundo entero está bajo el poder del maligno. ¿De qué está hablando aquí? Una de las cosas que podemos ver, hermanos y hermanas, es que el mundo no sabe lo que es el pecado. Para el mundo, lo malo es igual que lo bueno. No hay ninguna diferencia. Por eso, cuando vemos las Escrituras, vemos que Dios le dio a Moisés las leyes. Y había un propósito en cual Dios le dio las leyes a Moisés. Y eso es para que nosotros, o el mundo, pudieran ver los estatutos de Dios. O sea, las condiciones que uno tiene que vivir en esta tierra. Vamos a ir al libro ahora de Romanos, capítulo 3, versículo 19 al 20. Dice, ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante de Dios. Si nosotros no tenemos un signo, una señal, diciéndonos que hay peligro o hay una cosa que estamos haciendo indebida, si no hay un signo o una ley, no podemos saber si estamos haciendo el bien o el mal. Por eso el mundo puede permitir o piensa que está correcto estar involucrado en la droga, el maltrato de las mujeres, lo que es el maltrato a uno a otro, matándose y este tipo de cosas, y no lo ven mal. Porque el mundo no tiene leyes, no tiene ese estatuto ninguno. So, por eso Dios tuvo que constituir las leyes para que nosotros podamos ver a través de un espejo lo que estamos haciendo indebidamente delante de Dios. Romanos 3:20. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Hermanos y hermanos, no podemos caer en el engaño de Satanás. Tenemos que conocer sus obras.
Vemos que el apóstol Juan dice algo bien importante sobre el mundo. Dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Obviamente el maligno es el diablo. ¿Cuál es el líder del sistema que está en rebelión contra Dios? Y ese sistema incluye varios subsistemas. Sistema político, sistema social, sistema educativo. Vemos que aquí en los Estados Unidos uno de los lugares más peligrosos para poder mandar a un joven es una de las universidades. La mayoría de los ateos y marxistas, comunistas, salen de las universidades aquí en los Estados Unidos. Vemos que el mundo existe en todas las instituciones en nuestra sociedad. En otras palabras, Juan nos enseña acá que nosotros no vamos a reformar el mundo. El propósito de la iglesia no es reformar el mundo. Lo único que nosotros podemos hacer es sacar a las personas del fuego. Vemos que el mundo, este sistema, es como un edificio que se está quemando. Y llega un punto donde que el edificio totalmente es consumido y destruido. Y el trabajo de nosotros es sacar a las personas mientras hay tiempo. Vemos que cuando Jesús caminó la tierra en su ministerio terrenal, Él no vino a cambiar las instituciones. Él no trató de reformar a Roma, de criticar a César. Él no vino a protestar a Herodes. Y cuando estaba enfrente de Poncio Pilato, no empezó a darle sugerencias de cómo puede establecer o cambiar en la manera que él está gobernando. Y no estoy diciendo que no debemos de participar en activismo político, pero sin embargo ese no es nuestro propósito. Y la razón por qué digo esto es porque existen movimientos hoy en día cual piensan que el motivo de la iglesia es establecer una teocracia en la tierra. Que el motivo por el cual la iglesia está aquí es para establecer el reino de Dios. Pero eso no es lo que dice la Escritura. Miren lo que dice Jesús en Juan capítulo 18, versículos 35 y 36. Dice Pilato, dice cuando Jesús estaba enfrente de Pilato, pronto iba a ser crucificado. Y mire lo que pasa, dice Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Vemos que Jesús, estando enfrente de Poncio Pilato, no da un recurso político, pero sabe y confiesa que no está acá. Y que si nosotros igual le seguimos, el reino de Dios no es de este mundo. Y después le dice en versículo 37, ¿cuál es su propósito? Dice, le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Jesús le dice el propósito porque él vino al mundo, para dar testimonio a la verdad. Y todo el que oye la verdad, todo el que es de la verdad, oye su voz. Y si ese fue el propósito de Jesús, ese debe ser el propósito de nosotros, porque nosotros debemos de seguir a nuestro Rey. Nuestro trabajo en este mundo es para conocer a Dios y para dar testimonio a la verdad. Y el que oye esa verdad, oye la voz de Jesús en nosotros. Si es el trabajo de la iglesia para reformar el mundo, no solamente estamos fallando, pero estamos fallando miserablemente. Cuando nosotros leemos el libro de Apocalipsis, vemos que la maldad no es completamente terminada hasta que Jesús viene a establecer su reino. Es cuando Jesús viene que viene a la tierra a destruir a toda la maldad, destruir a todos los gobiernos de este mundo para establecer su reino. Nunca vamos a poder reformar el mundo. La Biblia dice que está el mundo entero bajo el maligno. Pero esto no significa que el proclamar el evangelio no trae cambio. Vemos que los apóstoles, cuando salieron a predicar el evangelio por todo el mundo, que eso trajo cambio al mundo occidental. Y la razón fue por qué cambió la sociedad, fue porque las personas cambiaron. Cuando los misioneros salen a un lugar donde nunca se ha predicado el evangelio, empiezan a predicar, las personas empiezan a convertirse. Ese lugar es cambiado por bien. Y esas personas que viven ahí y las instituciones que sirven empiezan a cambiar por las personas. Porque donde va el evangelio, trae poder y trae cambio. pero siempre es el motivo es para dar testimonio de Jesús. Cuando nuestro motivo cambia, entonces vamos a ver que perdemos la batalla. Estamos viendo esto en los Estados Unidos. Cuando los involucramos más en la pelea política y no en la prédica del Evangelio, vamos a fallar. Porque ese es nuestro trabajo. Jesús dice, dale a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y debe haber una distinción. Mire lo que dice Santiago, en Santiago 4:4, dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Esa es una palabra bien fuerte. Pero nos enseña, hermanos, que nosotros no podemos ser, estar en el medio. No podemos tener mitad con Dios y mitad con el mundo. El enemigo está buscando que nosotros nos comprometamos con el mundo para después tomarnos completamente. Esa fue una de las tácticas del faraón con Moisés. Nosotros no nos podemos quedar en Egipto y servir a Dios en la manera que nos llama. Y vemos que cuando leemos la palabra, vemos que el motivo de Dios ha sido separar su pueblo. Lo vemos desde el principio, cuando Dios separa a Noé para construir el arca. Y después de cuando Dios salva a la familia de Noé en el diluvio, vemos que el mundo de nuevo empieza a vuelve a rebeldía contra Dios. Y Dios llama a Abraham y lo separa con el pacto de la circuncisión. Y después, cuando Dios hace de él una nación de sus descendientes, Dios separa al pueblo de que estaba en esclavitud de Egipcio. Y hace una diferencia entre el pueblo de Israel y el pueblo de Egipcio. Y después los lleva a la tierra prometida. Y vemos que Dios había separado al pueblo de Israel a que sea diferente de las naciones que le iban a rodear. Por eso, una de las advertencias que Dios le da al pueblo de Israel cuando entran a la tierra prometida es que tengan cuidado a no asimilarse a los pueblos que estaban ahí antes o a los pueblos que estaban alrededor. Porque ellos, cuando empiezan a imitar a esos pueblos, se iban a desviar de la adoración al Dios verdadero. Y es precisamente lo que el enemigo quiere hacer, hermanos. Y vemos que finalmente fue la destrucción de Israel. Ellos querían ser como los otros pueblos. En el libro de Jueces, en el libro de Primera de Samuel, empiezan a decir, ¿por qué no tenemos un rey como tienen las otras naciones? En vez de buscar a Dios que sea su líder, buscan e imitar a las otras naciones, cuando ellos tenían algo mucho más superior. Hermanos, nosotros somos llamados con un llamado celestial, con un llamado alto y superior a lo que nos puede ofrecer este mundo. Lo que nos ofrece este mundo es temporal, es algo que no tiene valor eternal y que solo nos va a llevar al remordimiento. Pero cuando seguimos a Jesús, y el llamado que tenemos en Él es algo que tiene valor por toda la eternidad. Hay un dicho que había dicho un teólogo, dice, ¿por qué no dejas lo que no puedes preservar para lo que no puedes perder? Es decir, la vida aquí nosotros no la podemos preservar, pero si tenemos la vida en Jesús no la podemos perder. Y eso sí vale la pena seguir.
Cuando Jesús se dirigía a los fariseos y a las personas mundanas, le llamaba ciego. Los otros días estaba viendo un documental de una nueva moda. Y la nueva moda es que las personas se están tatuando en la mano una cruz virada al revés. Y muchas de las mujeres se están poniendo aretes con la cruz virada al revés. Obviamente, estas personas no tienen entendimiento de lo que están haciendo. Por eso, en el libro de Efesios, capítulo 6, del 11 al 13, dice así: revestido con toda la armadura de Dios, para que puedas estar firme contra las obras del diablo. Lo que está pasando hoy no es nada más que lo que pasó desde el principio. De la misma forma que Satanás engañó a Eva, comer de una cosa prohibida, como si fuera una cosa buena. Hoy en día hay muchos que se están tatuando estas cosas en las manos y guindándose esas cosas en su cuerpo, sin saber que están burlándose de Dios. Efesios 6:12. Porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Hermanos y hermanas, no es lucha contra un hombre o una mujer, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo, de tiniebla, contra las huestes celestiales de maldad en las regiones celestiales. Aquí no estamos hablando de un hombre, aquí estamos hablando de espíritu maligno de Satanás, cual quieren destruir el propósito de Dios en su vida. Efesios 6:13. Por tanto, tomad toda armadura de Dios para que puedas resistir en el día maligno. Y habiendo hecho todo, estar firmes. Hermanos y hermanas, esto es una guerra. No es lo que están enseñando hoy en día en muchos lugares. Oh, nosotros nunca vamos a tener un problema, nunca vamos a tener un ataque, nadie se lo va a levantar adelante. Hermano, mire el mundo, lo que está pasando contra los cristianos. Esto es una guerra que nosotros estamos y tenemos que estar preparado. Cuando nosotros pensamos de una casa, ¿qué es lo que nos viene a la mente? Es un lugar de refugio, de nuestra protección. Ahí es donde tenemos las cosas que tienen valor. Sin embargo, un insecto tan chiquito como un comején puede destruir su hogar, su fortaleza. Por eso es que nosotros tenemos que tener muchos cuidados, hermanos y hermanas, con el pecado, porque el pecado no empieza una cosa grande. Para Eva no fue una cosa grande cual la llevó a pecar contra Dios, solamente dirigir su vista a un lugar indebido y creer en una palabra cual era una mentira. Por eso Dios los manda a escudriñar su escritura y conocerla, para que no seamos engañados por Satanás. Señor y Padre Jesucristo, en esta noche te damos gracias. Te damos gracias por esta enseñanza, Señor, que no debemos ser hombres y mujeres engañados ni influenciados por el mundo, sino transformados por tu palabra. Hombres y mujeres que conocen la verdad y personas que están de acuerdo luchar por el propósito en cual tú lo has puesto en esta tierra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.
Amén. Le damos gracias a todos los que han sintonizado en esta noche. Acuérdense que nos pueden encontrar en nuestra página de web, redencionypoder.com. También nos pueden escribir a nuestro correo electrónico, redencionypoder@gmail.com. o al número de teléfono 305-320-7727. De nuevo, 305-320-7727. De nuevo, le damos gracias, pedimos que el Señor les bendiga.
Cantaré, su alabanza cantaré. suficientes para mí.